vamos a continuar estudiando lo que hace ya algo como un mes comenzamos a estudiar acerca del candelero. Habíamos iniciado en Apocalipsis y habíamos visto que Juan tiene una visión en el primer capítulo de Apocalipsis. Vamos a leer solo unos versículos como de manera de repaso a donde habíamos iniciado en Apocalipsis, en el capítulo 1. Solo de manera de repaso vamos a leerlo. Apocalipsis 1, desde el versículo 10. Dice Juan: yo estaba en el espíritu del día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Miren lo que vio Juan: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. O sea, en la visión de Juan, él ve siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan se voltea y ve la visión de siete candeleros, que son como siete lámparas. No sé si las han visto, como un menorá, que es una base con seis brazos, tres brazos hacia cada lado, y en la parte superior unas luz, como encendidas. Haga de cuenta como unas velitas, como la llama de una vela. Ese es el candelero. Y Juan ve siete candeleros en esa visión y ve a Jesucristo en medio de los siete candeleros. Y el Señor Jesucristo le explica qué eran esos candeleros. Al final, en el versículo 20 de ese mismo capítulo, dice: el misterio, aparte de los candeleros, veo unas estrellas. El misterio de las estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, dos puntos. Son palabras del Señor. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ya cuando comenzamos a estudiar esto la primera vez, estudiamos bien de qué se trataban esas siete estrellas de esos siete candeleros. Hoy vamos a continuar con el candelero, pero miren al final lo que dice: los siete candeleros que él vio son las siete iglesias. ¿Cuáles siete iglesias? Este es el candelero. Es muy parecido, si lo alcanzan a ver ahí. Es como una lámpara que tiene una base, una caña central y seis brazos, tres hacia cada lado. Y en la parte superior alumbra, se pone aceite, tiene una mecha, y desde ahí esto alumbraba en el tabernáculo, porque el tabernáculo no tenía lámpara, no tenía ventanas, perdón, era oscuro. Entonces él se ponía en el lugar santo del tabernáculo y de ahí alumbraba. ¿Sí lo alcanzan a ver allá? Es como una lámpara. Entonces, ese fue el que él vio. Fueron siete. Gracias. Fueron siete. Y el Señor Jesús les dice: esos siete que has visto son las siete iglesias. ¿Cuáles siete iglesias? Las que leímos en el versículo 11. La iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, eran esas siete, refiriéndose a nombres de lugares donde estaban los creyentes. La iglesia en Éfeso no era un lugar como un sitio de cuatro paredes que se llamaba Éfeso, sino que era una ciudad, una localidad llamada Éfeso, y ahí habían creyentes. Entonces dice que el misterio de las siete iglesias, de los siete candeleros, son siete iglesias. Éfeso, Esmirna, Sardis, son ciudades, son localidades. No son organizaciones, ni denominaciones, ni estructuras humanas, sino que son ciudades. ¿Cómo decir? La iglesia en Armenia, la iglesia en Cali, la iglesia en Pereira. Son ciudades, y en esas ciudades hay creyentes. Esos creyentes que viven en ese lugar, todos los creyentes que están ahí, son los que conforman la iglesia en tal localidad. La iglesia en Armenia está conformada por todos los creyentes que vivan en Armenia. que nos hace pertenecer a la iglesia de Armenia, que vivimos en Armenia. Si yo me fuera a vivir a otra ciudad, pues voy a pertenecer a la iglesia local que está en esa ciudad. No porque yo quisiera pertenecer allá, sino porque yo estoy viviendo en ese lugar o en esa localidad. Entonces decimos, la iglesia en Armenia somos todos los creyentes que están en Armenia. Nosotros, junto con otros que no conocemos completamente, pero que el Señor sí conoce, pero que creen que Él es su Señor y Salvador. Esa es la iglesia en Armenia. La Biblia, cuando habla de iglesias, siempre se refiere a las iglesias con el nombre del lugar donde ellos se encuentran. La iglesia en Corinto son todos los creyentes que viven en Corinto. La iglesia en Jerusalén, todos los que viven en Jerusalén, en Antioquía, en Tesalónica, son los lugares donde ellos vivían, y ahí se refiere a la iglesia local. Entonces noten que el candelero, esa figura de seis brazos, una caña central que alumbra, esa figura es una figura que hace referencia a la iglesia en cada localidad, a la iglesia en Armenia, a la iglesia en Pereira y a la iglesia en Éfeso. O sea que todos los aspectos que estuvimos en el candelero van a hacer referencia a nosotros como iglesia local. Cuando hablo de iglesia local me refiero a la iglesia que está en un lugar, porque también hay una iglesia universal. La iglesia universal son todos los creyentes que en todos los tiempos y en todos los lugares han creído en Jesucristo. Muchos de ellos ya están muertos, muchos de ellos ya viven todavía, pero esa es la iglesia universal, los que pertenecen a Cristo y han creído en Él como Señor y Salvador. Esa es la iglesia universal. La iglesia local son los que están en una determinada ciudad. Por eso la llamamos localidad. Estamos en la localidad de Armenia, o vamos a ir a la localidad, a visitar otra localidad, porque allá hay otros hermanos que viven en ese lugar. Cuando vayamos a la costa, entonces están los hermanos de Barranquilla. Es la iglesia local de Barranquilla. O los de Cartagena, la iglesia local de Cartagena. O incluso, ustedes han escuchado hermanos que se refieren a las iglesias locales como candeleros. Vamos a visitar el candelero de Barranquilla, o el candelero de Cartagena. Es porque se está refiriendo bíblicamente a que el candelero hace referencia a la iglesia que está en esa ciudad. O el candelero de Armenia, serían todos los creyentes que estamos en Armenia, ¿sí? Entonces vamos a ir a Éxodo, porque en Éxodo es donde están los detalles del candelero. Esto es a manera de repaso de lo que hemos estudiado ya en dos lecciones anteriores. En Éxodo 25. Éxodo 25, capítulo 31. Perdón, capítulo 25, versículo 31. Ahí aparece la instrucción de Dios cuando le dice a Moisés que haga un candelero y le da las indicaciones de cómo era el candelero. Y recuerden que ese candelero hace referencia a la iglesia local. Los detalles del candelero van a hacer referencia a los detalles de cómo es una iglesia local y cómo debería fundamentarse, cómo debería estar estructurada, organizarse, cuáles son las características de esa iglesia local. Entonces vamos a leerlo en el 31. Dice, harás además un candelero de oro puro. Eso lo estudiamos la vez pasada, que el material con el que está hecho el candelero es oro puro. Oro puro quiere decir que no está combinado con nada diferente, sino oro. Y que ese oro debe purificarse primero antes de ir a formar el candelero. Eso lo vemos la vez pasada. El oro en la Biblia hace referencia a la naturaleza divina de Dios. O sea que Dios mismo en su naturaleza es el material que Él usa para edificar su candelero. Eso quiere decir que la iglesia local, que nosotros debemos estar llenos del Señor, que Él debe ser el Señor con su Espíritu Santo viviendo en nosotros y de esa manera llenándonos de Él, para que la iglesia esté llena de Él y sea edificada de oro puro, o sea, del Señor. Todo lo que sea diferente a oro puro debería ser quemado, porque ¿cómo es la forma en que el oro se purifica? A través del fuego. El oro lo ponen a altas temperaturas, muy altas, hasta que él se derrite y los demás minerales o metales o las demás cosas que estén ahí se quemen y se purifique o se limpie. Entonces todo lo que no sea del Señor, que haya en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, en medio de la iglesia, en medio de las reuniones, todo lo que no sea del Señor debe pasar por fuego. Y al pasar por fuego debe quemarse, o sea, debe ser quitado del medio, para que el candelero pueda ser edificado o pueda ser formado. Si yo traigo a la reunión algo que es mío, en mi carácter, en mi personalidad, en mi forma de ser, entonces el Señor debe purificar eso y debe filtrarlo. Y Él debe pesarlo y decir, ¿esto es tuyo o esto es del Señor? O sea, lo que sea mío en mi forma de ser, debería ser crucificado en la cruz, debería ser formado allí,
para que sea el carácter del Señor en medio de nosotros. Por ejemplo, soportarnos entre los hermanos, ayudarnos. A veces uno dice, uy, no, que parece este hermano, que no soy capaz de aguantarlo. Ese es mi carácter, esa es mi forma de ser, es que yo no soy capaz porque él es así, así, así. Me irrita, eso soy yo. ¿Qué tiene que hacer el Señor conmigo? A veces pienso que el problema es del hermano, que él es así. No, el problema es mío. El Señor con mi carácter debe trabajarlo y purificarlo para que en su amor y su misericordia me llene y me capacite a mí para soportar, para ayudar y para estar con mi hermano. Ese es el carácter del Señor formando su iglesia y ayudándonos a que sea su amor en medio de nosotros. Pero si fuera por mi forma de ser, si fuera por mí, pues yo diría, no, yo este hermano me abstengo de tratarlo, me hago un lado, me alejo, y eso diría yo. Pero no dejaría que el carácter del Señor obre en mi vida. ¿Sí ven la diferencia? Pues por un lado estaría obrando con lo que la Biblia llama madera, heno o hojarasca, que es cuando el hombre en sí mismo trata de hacer las cosas a su manera. ¿Qué pasa cuando uno pasa sus materiales por fuego? La madera, el heno o la hojarasca, al pasar por fuego, se quema. Cuando yo edifico mi vida conforme a lo que yo pienso, quiero, que son la madera, el heno o la hojarasca, al pasar por fuego, pues se va a quemar. Cuando venga la prueba, yo voy a decir, no, yo no resisto esto, lo que yo he hecho es simplemente hacer todas mis fuerzas y ahora no soy capaz. Pero cuando yo voy al Señor, le digo, Señor, edifica mi vida, o sea, edifícame con oro, o sea, con la naturaleza de Él, lléname con tu amor, capacítame con tu paciencia, dame tu carácter. Entonces comienza a orar en mí y capacitarme para poder afrontar las cosas que me corresponden, lo que me toca. Entonces, eso es lo que hablamos la vez pasada. El oro debe ser purificado, el oro debe pasar por fuego, el oro debe atravesar por circunstancias para limpiarlo, para que la iglesia sea purificada. A veces muy fácilmente uno dice, no, es que yo soy así, entonces yo no voy a cambiar porque yo soy así. Eso soy yo, mi forma de tener su madera, él no llevará eso. Pero cuando yo voy al Señor, le digo, Señor, yo no soy capaz, ayúdame, sé tú en mí, purifícame, lléname de tu presencia, entonces empiezo a trabajar y a capacitarme para edificar mi vida y para amoldarme en la iglesia. Había otro detalle importante que vimos del oro, era de dónde sacó el pueblo de Israel oro. Porque cuando ellos hicieron todo el tabernáculo, había muchos elementos en el tabernáculo. Y más o menos se requirió de una tonelada de oro para hacer todos los elementos. El arca, los querubines, todo, estaba recubierto de oro, muchas partes, otros eran de oro. Uno se requirió alrededor de una tonelada. ¿De dónde sacaron ellos el oro? No recuerden que estudiamos que el mismo pueblo de Egipto, Dios le dio gracia a las mujeres, y las mujeres pidieron, a las mujeres hebreas pidieron a las mujeres de Egipto que les dieran elementos de oro. Y ellas dieron cadenas, anillos, aretes, alhajas, y todo eso lo recogieron y lo sacaron de Egipto. Pero todo eso que ellos trajeron de Egipto debían primero purificarlo, limpiarlo y luego significar los elementos del tabernáculo. Entonces también hacemos referencia a que muy seguramente esos elementos de Egipto traían figuras de los dioses de Egipto. Esas figuras y las formas que cada uno traía primero tenían que ser sometidas al fuego muy alto para que se derritieran, para que se limpiaran y luego así poder ser edificadas. ¿Sí? Y eso nos hablaba de que a la iglesia cada uno trae diferentes cosas, cada uno trae creencias, cada uno trae comportamientos, cada uno trae formas de pensar, las cosas deberíamos de hacerlas así, no es que la reunión debería ser así, deberíamos hacer esto, aquello, eso es lo que cada uno trae. Pero así como las alhajas de ellos pasaron por fuego, se purificaron, perdieron su forma y luego Dios les dio la forma que ellos necesitaban, asimismo nosotros debemos venir a la iglesia, pasar por fuego, perder nuestra forma, como nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestras creencias, para que sea el Señor en medio de nosotros limpiándonos, sometiéndonos a altas temperaturas para purificarnos y luego enseñar la forma. ¿Sí? La forma no es la que cada uno traiga, sino la que Dios quiera dar. De hecho, eso es lo que vamos a hablar hoy, porque el material era de oro puro. O sea, tenía que tener el candelero, esa lámpara, tenía que tener oro por fuera y oro por dentro, oro macizo. No era hueco ni había espacio, sino que era oro. Asimismo en la iglesia, lo que el Señor, lo que vemos del Señor en medio de nosotros es visible, pero también nuestro interior, en lo que cada uno por dentro, lo que cada uno hace personalmente, debe ser de oro también, debe ser el Señor mismo, la vida del Señor en nosotros. De eso habla el oro. Pero hoy vamos a ver otro detalle que sigue después del oro puro. Dice que el candelero debe ser labrado a martillo, se hará el candelero. Y en el versículo 36 también lo dice: sus manzanas, sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Entonces ya vimos que no era cualquier material, sino oro puro. El oro debe ser labrado a martillo. Resulta que cuando van a hacer una pieza de algún metal, pues primero la someten a altas temperaturas, muy altas, para que se derrita, para que pierda su forma, para que sea purificada. Y ya luego le dan la forma. Entonces muchas, una forma de hacerlo es con un molde. Tienen un molde y sobre ese molde echan este metal que está a altas temperaturas, el hierro por ejemplo, lo echan sobre un molde y en ese molde ya que se enfríe para obtener la forma. En este caso, este candelero no era con un molde, era labrado a martillo. Quería decir que a medida que se fuera enfriando con los golpes del martillo, iba a pasar a pico. La forma que él estaba dando, el candelero que era de oro puro, la forma la recibía labrado a martillo. Y eso nos habla de varios aspectos que hay en la iglesia. Vamos a ver varios de ellos, que el Señor nos ayude para poderlos comprender, porque no pasa en medio de la iglesia. Lo primero es que era un trabajo muy difícil. La palabra labrar, que aparece acá, la raíz de la palabra hebrea es la misma raíz de difícil, de algo que genera dificultad. Por eso el Señor le muestra a Moisés en el monte el modelo. O sea, para Moisés, físicamente como hombre, para él era difícil hacerlo. Entonces el Señor le muestra el modelo, cómo se hacía, porque al final le dice, en el 40, mira, en el 40, mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, la raíz hebrea, y de hecho en muchos libros de judíos que ellos discuten estos versículos, ellos hablan que era un modelo difícil de hacer. Por eso Dios en el monte le muestra a Moisés cómo era, le da el modelo de cómo hacerlo y le dice, haznos conforme a lo que has visto. Para vos es más fácil hacer algo cuando lo ve que cuando se lo escribe, ¿sí? Más fácil que usted le mande una imagen y hágame esto conforme a esta imagen que le haga por teléfono. Mire, hágame esto de tres lados, de esas dimensiones, y uno por teléfono y se queda corto. Pero cuando uno ve la imagen, uno dice, ya tengo algo más claro. Su primer detalle era que, si fuese de hombre solamente, era un trabajo muy difícil. Necesitaba la ayuda de Dios para hacer que ese candelero tomara esa forma, para que hacer que ese oro que está purificado tomara esa forma martillo. O sea que no era un trabajo fácil, sino que necesitaba la ayuda del Señor. Quiero que leamos unos versículos más adelante, en el capítulo 31. Miren quiénes fueron los que hicieron el candelero, a quienes se les encargó. En el 31.1 habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Obiliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan lo que he mandado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El tabernáculo, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, utensilios, el candelero limpio y todos los utensilios, el altar de incienso, y ahí sigue nombrando todos los elementos. Pero hay un detalle que yo quiero llamar acá. Y es que el Señor Dijo, yo he escogido a tales y a esos
yo he capacitado para hacer el trabajo que ellos deben de hacer.
Eso le daba intervención que les ayudara a edificar ese candelero y todos los utensilios, porque humanamente ellos no podían hacerlo. O sea, en sus fuerzas iban a tratar, y Moisés dijo que es una difícil, o sea, no puedo. Pero el Señor llamó a unos artesanos y les dio sabiduría como si fueran ingenieros, porque les había puesto sabiduría para inventar diseños. O sea, como que la ingeniería ya venía desde allá. Todo viene del Señor. Y más adelante, en el capítulo 35, también habla de lo mismo, pero le agrega otro detalle. Al final del 35, en el versículo 30, el mismo en Éxodo, y dijo a Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. No se trataba de que él fuera muy bueno, ni que él fuera estudiado en Egipto, ni que él fuera una eminencia, no. Y el Señor lo escogió y lo llenó de su Espíritu, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y miren este otro detalle: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así él como Abelard, hijo de Aizamac, de la tribu de Amelimo que leemos ahora. O sea, el Señor los capacitó, el Señor los escogió y a ellos les llenó de su Espíritu y les dio la sabiduría, la capacidad, la inteligencia para poder hacer la obra que ellos habían encomendado. Y fuera de eso les dio, puso en su corazón y puso en ellos el poder enseñarles a otros a hacer ese arte. ¿Por qué no leen esto? Que eran varios trabajadores, eran varios artistas, artesanos, pero también había otros que les colaboraban y ellos les enseñaron a ellos cómo hacerlo. Pero el primer detalle que yo quiero enfatizar es que el candelero, hacerlo en sí mismo era difícil. La palabra labrar viene de la raíz de edificio. Y se necesitaba la ayuda del Señor para que el Señor pudiera capacitar a hombres para hacer ese candelero. Si no fuese así, no era por los títulos de ellos que no deben aprender, sino que el Señor los capacitó. Si no hubiese sido así, no hubieran hecho el candelero. Eso que nos habla en la iglesia local, que nos muestra a nosotros que el trabajo de edificar la iglesia local es un trabajo difícil. Es algo fácil, no es algo que uno dice, no, eso es muy sencillo de hacer. Como he escuchado de algunas personas, es muy fácil. Reunámonos en un garaje y montemos el nombre y ya sacamos una iglesia, una denominación. Eso lo he escuchado muchas veces. Pero no es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere que el Señor capacite a hombres para que se lleve a cabo. Si el Señor no está en medio de ese trabajo no se puede llevar a cabo. Podemos llevar a cabo muchas cosas en nuestras fuerzas, pero no serán el candelero del Señor. Serán cualquier cosa diferente a su iglesia local. Si me hago entender, ese es un primer aspecto. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. Necesitamos que la mano del Señor y que su Espíritu esté capacitando a hombres para hacer la obra que le ha llamado a hacer. Y que estos hombres también sean aptos, capacitados por él para enseñar a otros. Pero tiene que venir de parte de él, porque no depende de los títulos. Mire que los artesanos a los que él llamó no decían, no es que él estudió en Egipto, él aprendió en Egipto con los herreros, no. No decía que ellos venían preparados, sino que decía, yo los he escogido, los he llenado de mi Espíritu y les he dado sabiduría para hacer esto, esto y esto. Y esos fueron los que escogió el Señor. Moisés nunca le dijo, ¿ves por qué no escogió a tal que es muy bueno también y sabe? ¿Por qué no llamó al otro que está dispuesto? No fue así, fue el que el Señor escogió y al que el Señor llenó y respaldó para hacer la obra que él le había llamado. Pero tiene que estar el Señor en medio. Si no está el Señor en medio, se puede edificar algo, pero no va a ser el candelero. El candelero es difícil y necesitaba la ayuda del Señor. Así como en medio de nosotros, debe estar el Señor en medio de nosotros, dirigiendo, llenándonos, capacitándonos y dándonos de él para hacer su obra. Si no está en medio de nosotros, edificaremos cualquier cosa, menos el candelero. Podemos hacer algo parecido, podemos hacer una invitación, podemos reunirnos, podemos tener un nombre, podemos hacer algo, pero no va a ser conforme al modelo del Señor, sino conforme a nuestro modelo. Hay muchos versículos que hablan, por ejemplo, dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si el Señor no era el que estaba detrás capacitando a los que estaban haciendo el candelero, en vano era ese trabajo. Ese versículo está en el Salmo 127:1. Dice que en vano es el trabajo que se haga si el Señor no está en medio. Recuerden también que el Señor dijo, cuando la confesión de Belén, que las puertas de la... Y aquí yo edificaré sobre esta roca, edificaré mi iglesia, dice el Señor Jesús. O sea que la iglesia no es de ninguno de nosotros. La iglesia no nos pertenece a nosotros, ni nos la inventamos nosotros. La iglesia no es un invento moderno. La iglesia es del Señor Jesucristo, él pertenece a él. Y él, como el arquitecto, como el creador y como el dueño de su iglesia, es el que la edifica. Pues él es el que capacita, él es el que obra y él es el que sabe las medidas apropiadas y cómo se debe hacer. Así que para nosotros, hacerlo de nuestras fuerzas, podríamos hacer muchas cosas. Pero el Señor es el que tiene el modelo y el Señor es el que sabe cómo son las cosas que se deben llevar a cabo. La vez pasada que estudiábamos acerca del oro, leíamos un versículo que dice, se lo voy a leer, cuando intentaron acabar con las reuniones de los discípulos, cuando ya había muerto el Señor Jesús, que lo persiguieron a los discípulos. Y hubo alguien que se levantó y dijo, apartado a estos hombres y dejándolos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea que la obra está en Hechos. En Hechos del capítulo 5, versículo 39. Para los que tomen nota, Hechos 5:39. Eso habla de que es Dios el que tiene que estar en medio de su iglesia edificándola. Si esto es de hombres, si esto es nuestro, si es nuestra forma, no vamos a tener el candelero, sino que vamos a hacer cualquier cosa y esto finalmente va a terminar acabándose. ¿Sí? Y haciendo referencia a eso también, en 1 Corintios, no voy a perder, vamos a leer el 1 Corintios porque hace referencia a aspecto. 1 Corintios 3. Primera Corintios 3 en el versículo 5. Dice así, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Recuerden que en Corinto estaba en una situación, era que en medio de la iglesia unos decían, no, es que yo soy de Apolos, el otro decía, no, yo soy de Pablo, y estaban dividiendo entre ellos, porque estaban fijándose en los apóstoles o en aquellos que les habían enseñado la palabra. Miren lo que dice Pablo, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. O sea que lo importante en medio de la edificación de la iglesia del Señor, ¿qué es? Que Dios esté en medio, que Dios es el que da el crecimiento. Uno es el que riega, otro es el que planta, vienen hermanos, nos enseñan, nos instruyen, se van, unos permanecen, otros están, pero eso es secundario, porque el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que convence, el Señor es el que edifica, el Señor es el que trae, el Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de juicio y de pecado, no nosotros. Entonces, en la obra de la iglesia tiene que ser edificada de la mano del Señor. Es un trabajo difícil que Él hace y que Él capacita pues, para que se pueda llevar a cabo esa edificación. Vamos claros hasta ahí. ¿Sí? Ese es un primer aspecto cuando dice labrado a martillo. Hay otro aspecto, y es que la palabra labrar en el griego también significa trabajo redondeado, o algo que es moldeado a golpes, golpeado a martillo. Y solamente se utilizaba para los metales, no se utilizaba para nada diferente. Entonces, hay otro aspecto referente a que algo es labrar es labrado a martillo y es que hay sufrimiento. Porque para que el candelero pueda tomarse forma, debe de dar golpes. Y para que esos golpes estén ahí, pues eso va a doler, eso va a generar sufrimiento. Así que, para que la iglesia del Señor sea edificada, va a haber sufrimiento, va a haber dolor, van a haber golpes, va a haber situaciones difíciles por las que cada uno va a tener que atravesar. Porque el Señor, de esa forma, va a entrar en forma a la iglesia. O sea, noten que el oro es purificado y a muy altas temperaturas para que se limpie. Pero ya luego cuando empieza a enfriarse, se empieza a pegar para que pueda tomar forma. O sea, antes de que se enfríe, antes de que sea sólido y rígido, pues hay que aprovechar que está moldeable y se tiene que empezar a pegar para que pueda tomar la forma de candelero. Y eso nos habla que la iglesia va a haber sufrimiento. En medio de... no podemos desconocerlo ni ocultarlo, sino tenerlo claro. Porque muchas personas predican un evangelio de prosperidad, de éxito. Sea cristiano, va a tener casa, carro y beca, y va a tener una vida ejemplar sin problemas. Eso lo han predicado. Eso es que cuando el cristiano pasa por problemas, entonces le dicen: usted tiene un pecado oculto, usted está haciendo algo mal, usted se cree, usted se convirtió. Esa no es la situación. La situación es que la Biblia dice que hay que pasar por sufrimiento para ser tratado y ser moldeado. El candelero es labrado a martillo, o sea, los de forma, la figura, las curvas que va a tener es porque él va a pasar por martillo. O sea que la iglesia va a pasar por sufrimiento. Y los hermanos lo han hablado varias veces. De hecho, cuando el hermano ya vino, él habló acerca del sufrimiento. Y esta semana mandé al correo de las enseñanzas de él, donde él comparte acerca del horno purificador. Cuando en Daniel se hablaba de estos hombres que estuvieron en el horno y que a pesar de que estar en el horno no se quemaron, ¿sí? Y yo alguna vez también compartí acerca del sufrimiento. Son necesarios en medio de nosotros, van a suceder, o sea, no nos pueden tomar por sorpresa y tenemos que estar preparados para afrontarlos. Y cuando eso suceda, podemos estar diciendo: uy, el Señor nos está edificando como su candelero, porque el candelero es la obra de martillo. O sea, el Señor está trabajando en medio de nosotros para darnos la forma que a él le parece. Quiero que leamos algunos versículos que hablan de eso. En Hechos, solo algunos, porque hay muchos, y ya el tema lo hemos tratado, y yo alguna vez compartí un folleto también. Vamos a leer solo algunos. En Hechos, en el capítulo 14. Hechos 14, versículo 22. Hechos 14, versículo 22. Dice así: son los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los discípulos los azotaban y ellos salían felices y decían: uy, fuimos tenidos por dignos de ser azotados por el nombre de Jesucristo. Ellos pasaban por pruebas y sentían gozosos de poder participar de las pruebas. Y aquí están diciendo, porque ellos ahí los habían apedreado y los habían sacado de la ciudad. Y ellos les dicen a los hermanos: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así que el sufrimiento hace parte del cristiano. Recuerden que cuando el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, nieguen de sí mismo y sigan. O sea que eso es un diario vivir, es un pan de cada día, es algo que el Señor va a poner en medio de nosotros. Va a haber momentos más difíciles que otros, va a haber momentos en que el Señor va a permitir disfrutar de Él, de su presencia, de su gozo, de, como dicen, cuando Él nos pastorea en delicados pastos, nos hará descansar, junto a aguas de reposo, nos pastoreará. Él nos va a permitir pasar por eso, en el Salmo 23. Pero también va a pasar momentos en los que va a haber sufrimiento, va a haber dificultad, en los que Él va a tratar con nuestro carácter, con nuestra fe, con nuestra forma de ser. A partir del sufrimiento, en medio de la iglesia lo va a hacer, porque a través del sufrimiento va a dar forma al candelero, va a ir dando forma a la iglesia. El oro está siendo purificado, pero luego que sea purificado va a recibir golpes, va a recibir sufrimiento para ir tomando la forma que el Señor le quiera dar. Quiero que leamos otro versículo relacionado con esto en Primera de Pedro. Hay muchos versículos, solo que no los vamos a leer todos. Primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro 5, dice así, versículo 10. Primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, entonces se ve que habla del sufrimiento, después de que pase el sufrimiento, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, para que el Señor forme, afirme, fortalezca, perfeccione nuestras vidas, ¿qué va a pasar antes? Hayamos padecido un poco de tiempo. O sea, el Señor va a utilizar el padecimiento para que moramos a nosotros mismos, para que ya no vivamos nosotros, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando padezcamos, cuando pasemos por sufrimiento, de ahí nos vamos a dar cuenta que ya no hay nada que hacer en nuestras fuerzas, sino que necesitamos es que sea el Señor en nosotros. Y mire que está muy parecido a lo que dice el candelero, porque el martillo, el candelero es una obra de martillo. Aquí dice, después de que ya hayáis padecido un poco de tiempo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Como quien dice, con ese candelero lo va perfeccionando, lo va afirmando, lo va fortaleciendo hasta que lo va estableciendo. Pero es necesario que padezcamos por poco de tiempo. De hecho, en Santiago también lo dice, y es la tarea para que lo lean en el capítulo 1. Que no nos extrañemos cuando pasemos por diferentes pruebas, sino que sea un motivo de gozo para que el Señor nos madure y nos perfeccione. Eso está en Santiago capítulo 1. Y también en Romanos dice que las tribulaciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O sea, es normal y va a pasar menos que haya sufrimiento, que haya dolor, no nos pueden coger de sorpresa, ni tampoco va a ser algo que no hayamos advertido. Es normal que eso pase en medio de la iglesia. Y el Señor lo utiliza para perfeccionarnos, afirmarnos y pulir el candelero. Ese sería un segundo aspecto de cuando dice que es labrado a martillo. El primero era que era un trabajo difícil, que solo el Señor sabía cómo hacerlo y capacitaba quién hacerlo. Y el otro es que el Señor es el que el sufrimiento hace parte de la edificación del candelero. Vamos a ver otro aspecto, y es que el martillo es el que da la forma también. En uno es Dios, se requiere que Dios haga el trabajo porque es muy difícil. El otro es que hay sufrimiento. El tercer aspecto es el que el martillo da la forma. Y voy a leerle un versículo porque a qué se refiere el martillo. Vamos a ir a Jeremías y ahí nos vamos a dar cuenta a qué se refiere. Jeremías en el capítulo 23. Desde el versículo 28, Jeremías 23, 28. Dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquí el que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que la paja con el trigo? Dice Jehová. Mira el 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra. Y aquí hay otro aspecto. El martillo es el que da la forma al candelero. ¿Qué quiere decir eso en medio de nosotros? Que es la palabra como martillo que da la forma en el candelero local, en la iglesia local. Me hago entender. Yo pensaría, por ejemplo, qué bueno sería que en la iglesia hiciéramos esto, esto, esto y esto. Pero ese es nuestro pensamiento. ¿qué dice la palabra? Entonces es la palabra como martillo quien debe de ir dando la forma al candelero. En alguna localidad pasó alguna vez, me contaron que se reunieron los hermanos y dijeron, vamos a votar para ver cuál va a ser el hermano que va a presidir. Ellos decidieron eso, vamos a votar y nosotros escogemos quién va a ser el que va a presidir. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en el medio de los hermanos el Señor va estableciendo, el Señor por su Espíritu Santo va capacitando y estableciendo a los hermanos que van a presidir. Eso dice la Biblia. ¿Qué dice nuestra opinión? Votemos y escojamos los que estén más capacitados, los que nos gusten más, los que estemos más de acuerdo con ellos. La mayoría, como si fuera una democracia. Eso dicen los pensamientos humanos. ¿Qué dice la Biblia? Así no es. La Biblia dice, la iglesia es local. En la localidad hay responsables. Salen de la localidad. No se traen de otros lugares, sino de hermanos que están en medio de ellos. Si no hay quienes, entonces el Señor va a ir capacitando a quienes hagan esa labor. Mientras tanto, hay hombres que son responsables de la labor. Si ninguno es capaz, bueno, Señor, ninguno es capaz, capacítanos. Pero es el Señor en medio de la iglesia. Esa es la obra que hace la palabra. ¿Quién hace la palabra? Por eso el candelero toma forma de según la palabra, según el martillo, no según nuestra opinión. Según nuestra opinión pensaríamos, es que tal persona está muy capacitada, ha estudiado, nos cae bien, tal persona es el idóneo para hacer eso. No, señores, así no es. La Biblia dice que se establecen los ancianos de esta forma. La Biblia dice que los apóstoles hacen esta función. La Biblia dice, por ejemplo, que la iglesia es local. O sea, la administración de la iglesia es local. Se administra lo que sucede en Armenia. Pero nos compete a nosotros meternos en otra localidad o hacer las cosas o influenciar a otra localidad. Porque eso dice la Biblia. En nuestra forma de ser quisiéramos hacer muchas cosas diferentes. Pero la Biblia es la que tiene que dar el martillo para ir dándolo forma al candelero. O sea, lo que haga la iglesia, lo que suceda en la iglesia local, lo que decidamos en la iglesia local, tiene que estar de acuerdo a la palabra. Y tiene que ser la palabra la que diga las cosas. No lo que a nosotros nos parezca y lo que creíamos que esté bien o mal. ¿Sí me hago entender? O sea, es muy fácil para nosotros decir, hagamos la reunión así. O es muy fácil decir que este hermano, que tiene tales habilidades, haga esta función, porque sus habilidades le permiten hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia? El Señor capacita y el Señor, a través de su palabra, prepara a los hombres para toda buena obra. Leámoslo en Timoteo. O sea, la palabra tiene que ser la que ponga los límites en las reuniones. En 2 Timoteo, capítulo 3. En 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Uno podría decir que estuviera preparado porque ha estudiado, o porque tenga habilidades, o porque tenga títulos, o porque los hermanos lo aprueben. No, y dice que es la palabra la que corrige, la que redarguye, la que instruye y la que prepara a los hombres para hacer toda buena obra, ¿sí? Por eso la palabra es la que debe regirnos para hacer algo. Por ejemplo, la sociedad ha desdibujado mucho el matrimonio y habla del matrimonio como algo normal, como algo que ya no tiene valor. De hecho, las uniones de las parejas del mismo sexo, eso todo lo que ha pasado. Si la iglesia se rigiera por lo que dice la sociedad, pues nosotros nos regiríamos por el mundo. Pero la iglesia se rige por la palabra, no por los pensamientos del hombre, ni por la moda, ni por lo que aprueba el hombre en sí mismo, ¿sí? Entonces, a veces no nos gusta, a veces nos parece difícil, pero es la palabra la que tiene que ir dando martillazos, la que tiene que ir corrigiendo y la que tiene que ir formando el candelero. Hay decisiones que no nos gustan, pero ¿qué dice la palabra? Bueno, buscamos la palabra y según como la palabra diga, se debería hacer así. Por ejemplo, la cena es algo que está en la palabra. Es una práctica que la iglesia debe hacer porque se hace memoria del Señor Jesús. Los discípulos lo hacían cada primer día de la semana. Entonces, ¿por qué la iglesia local lo hace? Porque la palabra así lo dice. O los bautizos, el que creyere y fuere bautizado, pues se hace los bautizos porque así lo dice la palabra. No porque a nosotros nos parezca que no deberíamos de hacerlo o no deberíamos de tomar esa decisión. La Biblia así lo dice.
yo tenía una pregunta acerca de como que el sufrimiento que viene del martirio, se refiere como a ese negarnos nosotros de Dios para cumplir el Señor en tu palabra.
Es que son como varios aspectos que tienen que ver con el Señor. El Señor trata nuestras vidas de muchas formas, no solamente con la palabra. El carácter de los hermanos, por ejemplo, las cosas que nos molestan, ahí el Señor está tratando nuestro carácter. Pero además de eso, la palabra también tiene un estándar en nuestra vida que puede generar sufrimiento, ¿sí? O sea, son varias cosas que el Señor utiliza para tratar. Las pruebas. Pero miren que antes del martillo está la purificación del oro. O sea que antes de recibir martillazos o sufrimiento, también hay unas pruebas que purifican la fe. Antes de sufrir la forma o antes de... A veces nosotros nos ha pasado que quisiéramos tener forma de iglesia. Yo he escuchado a hermanos que dicen, no, voy para la reunión del grupo de oración. Porque ellos coinciden que nos reunimos como un grupo de oración. ¿Pero qué dice la Biblia? No, eso somos la iglesia en Armenia. Yo me reúno con los hermanos que están en Armenia y somos la iglesia de Armenia. A pesar de que algunos hermanos aún vean que somos como una célula o un grupo de oración. No, la Biblia dice que somos la iglesia de Armenia. ¿Qué sucede? Queremos tomar forma de iglesia. O sea, queremos que se vea el candelero, primero. Pero no hemos pasado por los árboles, por la purificación del oro, por el labrar el martillo. O sea, ese proceso tiene que ir en mano de cada miembro para que así mismo la iglesia vaya tomando forma. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿qué pasa en sufrimiento? La palabra genera sufrimiento, el tratar con los hermanos, el trabajo, las situaciones económicas, las enfermedades, todo eso el Señor está utilizando para limpiar nuestra fe, para purificarla y además para que vaya dando su forma según lo que está haciendo cada uno. Exactamente, la purificación es el humo sometido en un horno a temperaturas muy altas. Es cuando uno dice, no, de esta prueba no soy capaz. Aquí no soy capaz, aquí me faltan mis fuerzas. Es el primero de Pedro, el que hizo un película donde estudiamos la vez pasada, y dice que la fe, que es más preciosa por el oro que el oro, debe ser purificada por fuego, para que después de que pase por fuego, sea ya en gloria y en alabanza. ¿Sí? Entonces, sí, también.
Pero es una
forma, según lo que se trata,
de
varias maneras. Sí. El negarse a sí mismo también es una forma de sufrimiento. Porque el Señor dijo que cada uno que quiere venir en pos de mí, tome su propia cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. O sea que eso es diario. Negarse a sí mismo y muchas de esas situaciones van a generar sufrimiento. Pero que dice Santiago, que muchas de esas situaciones no son causa de gozo en el momento, no generan sufrimiento, pero que después van a ser utilizadas por el Señor para su gloria en nuestra vida. ¿Sí?
Y también para alegría nosotros. Pues no queremos el sufrimiento, o sea, no le gusta el sufrimiento. Lo que voy es que nosotros sabemos que la formación de Cristo es muy buena, pero pienso que también es importante saber el fruto de eso, o sea, la alegría y a lo que vamos, porque no es como que ve solo el sufrimiento y se asusta.
Y no quiere.
Dice a fin de que el hombre de Dios esté completamente la acción. Regalará ese preparado, sí, ese calificado. Y ellos quieren un poquito más allá y es una cabal o equilibrado. Entonces, para tener ese equilibrio, es una persona que es el tratado. Porque sabe que si se va por un extremo, pues está ya metido en el sufrimiento. Si está en el otro extremo, está solamente dedicado como al gozo, al invierno. O sea, lo que sabe, conoce los extremos y se paga la mitad de su vida. Ha sido moderado.
Es muy importante que sea equilibrado. Y de hecho, el carnero, vamos a ver más adelante, tiene una caña central, como la columna de la mitad, que le da equilibrio. Y esa caña es Cristo, que da equilibrio para cada uno de los lados. Lo que dice Jorge, que el hombre de Dios tiene que ser equilibrado, clasificado, no dice ni para un lado del sufrimiento ni para el lado del gozo, sino que debe ser equilibrado. Pero eso lo da la palabra y el ser instruido y corregido en ella. ¿Sí? Eso lo dan los martillazos que trae la palabra a la vida de cada uno. Lo que decía Pablo, que él le tocó muchas veces persecuciones, como también muchas veces pudo estar tratando en lugares, o en abundancia o en escasez, en pobreza o en riqueza, pero ahí estaba, ni en un lado ni en el otro. A veces uno está en un extremo y uno dice, queja porque está en ese extremo, pero el Señor le concede a uno estar en un lado y en el otro, pero para que Él sea trabajando en nuestro carácter y para que Él sea moldeado, ser fortalecido en las pruebas, ¿sí?
Es que el Señor me dio la visión a partir de todo el candelabro, y cuando yo estaba en los martillazos que veía, no solo el martillo encima de mí, sino que estaba viendo que era la obra terminada. Y a veces nosotros dejamos de ver a ese Señor y su obra, todas las verdades celestiales, en medio o de la purificación de todo, o del martillazo, de lo que sea. Entonces tenemos, yo creo que Dios nos permite, tenga misericordia a nosotros para que nos permita siempre no desenfocarnos de la visión total del caminado o de nuestra obra, porque para eso vamos. Él no podía dar martillazo simplemente por darnos, porque hay que sentir el martillazo, sino viendo la obra completa, que nos permita en medio de nosotros ver la obra para poder pasar por cualquier cosa.
Exacto, o sea, el Señor te ha propuesto un trabajo, un final, pero nosotros estamos en un momento, en el tiempo, para llegar a ese final. Como Giovanna decía, Moisés vio todo el candelero, pero él sabía que para llegar a ese candelero tenía que purificar el oro, luego empezar a crear martillo, y iba tomando su forma. O sea, nosotros estamos en una circunstancia temporal, en un momento del tiempo, pasando por ciertas circunstancias. Y el Señor va a ir utilizando esto como un propósito divino que Él tiene para con su iglesia en Armenia, como también para con su iglesia universal. Entonces, solamente estamos nosotros en una ventana de tiempo, en un momento del tiempo. Y a veces pensamos que eso, que esa situación en la que estamos pasando va a ser eterna, o va a ser por toda la vida, o simplemente nos quejamos, o no vemos que hay un propósito más grande. O sea, el martillazo era necesario para que tomara la culpa, para que cogiera la solidez. El Señor está trabajando en cada uno. Y los martillazos, el sufrimiento, el dolor que cada uno pueda sentir o pasar en algún momento, el Señor lo utiliza en su propósito para la edificación personal y la edificación de la localidad en la que estamos, en Armenia. Pero es la obra del Señor en medio de nosotros, para que podamos tomar la forma que Él nos quiere dar, ¿sí? Pero tiene que ser el Señor obrando en medio de nosotros. Quiero que leamos el versículo de Santiago que les comenté, que tiene que referenciar lo que decía Isabel. Santiago 1:2. Dice, hermanos míos, Santiago 1:2. Esto va para hermanos, no es para no creyentes, es para creyentes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, lo que decía Jorge, equilibrados, maduros, sin que os falte cosa alguna. Y es bueno, contradictorio, porque es que dice que hallemos por gozo cuando estemos en diferentes pruebas, y a uno la prueba no le produce gozo, y uno no quisiera pasar por situaciones difíciles. Pero el Señor dice que es necesario y que vamos a pasarlos para que el candelero sea labrado, edificado y formado. ¿Sí? Formar el Señor.
Pues hablamos a todos nosotros, hermanos, esto ya lo sabemos cuando se nos pide que llamara a la apóstol. En Miqueo los apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 15. Como un gran amigo de Abraham. El versículo 15
15. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es el llamado para Pablo, para Saulo en ese momento. Y el Señor le llama y le dice: yo le mostraré cuánto me es necesario que padezca por mi nombre. Sí. Peso de gloria. O sea, la tribulación es necesaria porque uno comienza a depender más del Señor, porque uno va viendo al Señor. Hoy la hermana me mandaba un mensaje a WhatsApp que decía: el Señor empareja las circunstancias para que nos quedemos más pronto. ¿Sí? O sea que todas las circunstancias que el Señor está permitiendo es para moldearnos conforme a Él, para edificarnos y para que crezcamos en Él. ¿Sí? Para que crezcamos todos. Y recuerden que ese martillo es la palabra. O sea, la palabra es la que tiene que ir dando forma al candelero. La Biblia establece claramente cómo es el candelero local, cómo es la iglesia local. Y con la ayuda del Señor lo vamos a ir viendo. Pero hay una forma de reunirse, hay unas reuniones, hay una forma de administrar, hay unos límites, hay unas responsabilidades que la palabra da. No lo que nosotros pensemos, ni lo que nosotros queramos o decidamos como democracia, sino lo que el Señor decida. ¿Sí? Ese es un tercer aspecto. ¿Cuál era el primero? ¿Sí recuerda el primero? Que es trabajo difícil que tenía que hacer Dios por nosotros. ¿Sí? ¿El segundo cuál era? Que hay sufrimiento, que va a haber sufrimiento. El tercero, que hay un martillo que da la forma, que es la palabra del Señor. Y el último aspecto al que quiero hacer referencia es que no hay molde, porque el candelero es hecho martillo. No hay un molde donde se coloque el fuego líquido, perdón, el oro líquido, y él tome la forma. No había molde, sino que el candelero cogía ese oro y empezaba a martillarlo, 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 según el modelo que el Señor le mostró a Moisés. No hay molde. ¿Qué quiere decir eso? Que cada iglesia es local y es particular en la localidad en la que se encuentra. No hay un esquema, no hay un molde repetible en donde uno quiere decir: yo voy a traer la iglesia que está en Pereira a Armenia. Yo quiero traer la localidad que está en Villavicencio y replicarla en Armenia. Eso no existe en la Biblia, porque no hay un molde. Porque los hermanos de Villavicencio son los que están en Villavicencio con su carácter, con su trato, con su proceso, en el momento en que ellos se encuentran. Y los hermanos de Armenia son los que están en Armenia con el proceso que se lleva en Armenia. ¿Sí me voy a entender? A veces miraríamos hermanos de otras localidades, cuando haríamos reuniones de otras localidades, le diríamos: uy, qué rico estar en tal localidad, porque es que él se ve esto, esto y esto. Es que los hermanos de tal lugar son tan especiales, oran tanto, son tan espirituales, hay dones, en las reuniones pasa eso. Esa es la localidad de ese lugar, porque es el proceso que se lleva en ese lugar. En Armenia es el proceso que se lleva. A veces podemos despreciar lo que hay en Armenia, decir: no, son hermanos de Armenia, que pereza, las reuniones, pasa esto, esto y esto, es que los de Armenia son así, así, así. Pues resulta que ¿a dónde más vamos a ir si estamos en la localidad de Armenia? Tiene un propósito. Si quisiéramos cambiarlo, nuestro camino lo vivirá a otro lugar. ¿Sí? Pero los de Armenia son el proceso local de Armenia, y no hay un molde donde digamos: nos traemos los procesos que se hacen en tal parte y así vamos a establecerlo en Armenia. No, hay unos principios, la Biblia da unos principios.
Hay un modelo,
hay un modelo, exacto. ¿Cuál es el modelo? El Señor lo mostró. Hay Cristo el fundamento, la iglesia es Cristo céntrica, la iglesia tiene los responsables, tiene los ancianos, tiene los diáconos, la iglesia parte en paz, la iglesia se bautiza, la iglesia da arrepentimiento, la iglesia tiene una doctrina, la iglesia evangeliza, la iglesia, hay unas prácticas, hay reunión oral, hay gobierno, hay unos principios, pero no hay un molde, como para que digamos: traigámonos las prácticas, los hermanos de tal lado. No podemos anhelarlo de otro lugar. porque es que es un proceso que se lleva en ese lugar, que sea de ejemplo, que nos edifique, que nos mostramos, sí. Pero en Armenia se ve un proceso que el Señor estaba moldeando y va dando forma en Armenia, ¿sí? ¿Cuál es el principio? El Señor pone el principio y es el que lo va haciendo, pero no podemos anhelar o no podemos como comparar o esperar que seamos como en otra localidad, porque es que aquí viven los hermanos de Armenia, no viven los hermanos de Sindar, y porque el proceso es local, ¿sí? A veces como que, ¡ah! ¿Qué pereza? Me tocó en Armenia y este hermano es este.
Bueno,
exacto. Si el proceso en otra localidad es diferente, los martillazos, por ejemplo, puede ser que en otro lugar ya está establecida la caña y estén haciendo una curva, entonces el Señor está edificando la curva, pero que en Armenia ni siquiera esté la caña, entonces los martillazos o la forma es estableciendo la caña o el pie, que es lo que vamos a explicar luego. Es todo es un proceso local que el Señor va haciendo en cada localidad y que el Señor va formando en cada localidad. No hay molde, ¿sí? ¿Cómo, hermano?
Me pregunta,
¿sí? ¿Luego es de la iglesia o donde uno vive? ¿Sabes? Yo soy de apartado, el tío, que yo no soy de Armenia.
No, es que ya se hace cuando está a la siguiente, digamos así, pero me refiero al aspecto de Dios, sí. Total del aspecto de Dios.
La hermana dice eso.
Cambia mucho de lo que percibo y lo que se me está diciendo. Los
pues los hermanos son de Valledupar. Sí. Hay un ejemplo muy claro, y es que cuando Saulo se convirtió en Hechos 9, él se reunió con los discípulos que estaban en ese lugar. ¿Sí? Él cree en el Señor, él comienza a reunirse con los que están ahí. Y cuando él va a otra localidad, él se reúne con los que están en ese lugar. Y él dice que él es del Señor, pero está con los hermanos de ese lugar. De hecho, nosotros no pertenecemos como a un lugar, como es que nosotros nacimos en Valledupar, el caso de ustedes, y somos de Valledupar. Hay un primer principio, es que somos del Señor todos. ¿Sí? Somos de Cristo y le pertenecemos a Él. Y estamos en la iglesia local donde vivamos. Ahí pertenecemos. O sea, Pablo nació en Damasco, ahí aprendió y se reunió con los hermanos de Damasco. Luego él fue a Jerusalén y luego fue a otros lugares y se reunía con los hermanos que estaban en ese lugar. ¿Sí?
Claro que todos pertenecemos a la iglesia universal, que se explico, que es una en tiempo, en la historia, todos los que están sumados, los creyentes. Pero en relación al gobierno, yo debo estar sujeto a la autoridad de la iglesia, que está en la localidad, porque el Señor, si a nivel local, está en su gobierno. Entonces, cuando yo, igual, el limpar, algunos hemos tenido la oportunidad de ir a muchas localidades, pero cuando uno llega, uno no llega a hacer lo que uno quiere. Yo acá tengo, acá el Señor me permite hacer parte del gobierno acá, pero no quiere decir que cuando yo voy a Cartagena, yo ejerzo autoridad sobre los hermanos en Cartagena. No, yo me sujeto, puedo salir a donde voy, estoy pendiente de lo que ellos digan, porque allá hay un gobierno. Eso es como la respuesta.
Es que de todas maneras, como vida de iglesia, inclusive dentro de la iglesia, la vida de pueblo, si es el mismo desarrollo que está edificado. Debe ser una fecha también que como iglesia, no es inclusive como nuestros hermanos, sino que todavía tienen que ver al Señor, no es que se nos ha venido a través de Netflix, a través de la misma especie de humor, y por eso no nos llegará a ocupar de este que no pudo ir, no vamos a volver a los conectados. Solo pienso que igual manera, porque es la misma condición para dar testimonio que tengamos, que se dice que se la obra también de ellos.
Exacto. Amén. Digamos que esos son los aspectos que vamos a estudiar hoy acerca de que el candelabro es una obra de martillo, ¿sí? Tiene que ver con el trabajo del Señor, tiene que ver con los sufrimientos, tiene que ver con que no hay un molde, sino que el Señor va dando la forma. Si aquí en Armenia nos reunimos el miércoles, el viernes y el domingo, lo hacemos en Armenia, pero no es el molde como para que toda la localidad se reúna igual que nosotros. Cada localidad decide en qué momento se reúne. Aquí nos reunimos en un garaje. Ellos verán cuando se reúne porque no hay un molde como que digan todos se tienen que reunir el domingo a la despide, no, cada iglesia es local y el Señor va trabajando en cada una según la necesidad que cada uno vaya teniendo. No hay sucursales, no dependemos de otra localidad, dependemos de lo que se haga en Armenia y de lo que se ha establecido en Armenia. La próxima vez que sigamos estudiando, vamos a ver otro aspecto del candelero, que es el pie. Porque el pie ya habla de dónde fue colocado el candelero. ¿Sí? Y así vamos a ir abarcando todos los aspectos, porque los aspectos hablan de la iglesia local, de la iglesia en cada ciudad. O sea, nosotros, en la práctica, ¿sí? Ya si finalmente algún otro hermano quiere agregar algo, aportar algo, si está claro. Bueno, entonces haremos.